en la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, del 11 al 18. Hebreos 10, del 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hace un tiempo comenzamos una serie acerca del tema de la justificación. Y el primer día que comenzamos este tema, dijimos que íbamos a hablar de dos problemas que nos presenta esta enseñanza de la Biblia que se llama la justificación. Y el primero de estos problemas que, entre comillas, podemos decir, aparentes problemas que esta enseñanza de la justificación nos presenta, es que ningún hombre, ningún ser humano puede justificarse delante de Dios por sus propias obras, ¿no? La palabra justificación, vamos a quitarle toda la complejidad que tiene, porque en el fondo, aunque sea una palabra un poco extraña, no es difícil entenderla. Ser justificado significa ser considerado justo, ser considerado inocente delante de Dios. En otras palabras, Dios te ve y te ve como alguien que nunca ha pecado, como alguien limpio, ¿no? Y por lo tanto hace una declaración de perdón sobre ti. El primer problema, como digo, era que el hombre no puede hacer nada para ganarse este estatus de inocencia o que algo que pueda hacer para merecer ese perdón de Dios. Ese es el primer problema que vimos. Y dijimos que la solución, gracias a Dios, no está en el hombre, porque el hombre no puede hacer nada. Dios, cuando nos mira, hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una mancha, por no decir muchísimas manchas, en nuestra vida. Y la solución está fuera de nosotros. La solución está en Jesús. E hicimos énfasis en lo importante que es recordar, considerar, que cuando Dios Padre nos perdona, cuando Él nos justifica, Él lo hace en base a las buenas obras de Jesucristo. Es decir, para Él declararnos inocentes, lo que Él hace, Él considera los 33 años de vida terrenal de Jesús. Y cuando Él mira eso, cuando Dios Padre mira la perfección de Cristo, Él coge esa perfección, esa inocencia, y en base a esa santidad, Él nos declara inocentes. Por eso decimos que somos salvos por los méritos de Jesús y no por nuestros propios méritos. Pero hoy vemos un segundo problema aparente en la palabra de Dios, y es este: ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados y seguir siendo justo? ¿Cómo puede Dios perdonarnos no tener en cuenta nuestros pecados, cómo puede Él olvidarse de nuestros pecados, echarlos al fondo del mar, como se ha dicho en esta mañana, y aún así seguir siendo un juez justo. Esto es un problema, como digo, entre comillas, bastante grande, porque si Dios es justo, Él tiene que aplicar su ley de una manera perfecta. Y la ley de Dios dice que todo alma que pecare, esa morirá, ¿no? Y el pago del pecado es la muerte. Así que Dios no tiene ninguna otra opción que no sea castigar con muerte el pecado. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Él nos perdona, Él nos indulta. Y eso podría hacernos pensar que Él deja de cumplir su ley. Pero no es así, no es así, porque si Él dejara de cumplir su ley, si Él dejara de ser justo, Él estaría negándose a sí mismo y, lo que es más, su reputación quedaría totalmente manchada, porque Él es un Dios justo, es un juez justo, y no puede ser que Él dé esa imagen de un juez corrupto, ¿no? Entonces, vamos a ver este problema, vamos a profundizar en este problema, vamos a ver el texto de Hebreos y vamos a dividir un poco esta reflexión en tres puntos. La primera ya la hemos hecho, de hecho, que era recordar qué significa la justificación. Y la justificación, como hemos dicho, es una declaración de inocencia de parte de Dios sobre alguien que es culpable. Es como un veredicto, ¿no? Como en los tribunales, en las películas, sabemos que cuando se tienen en cuenta todas las pruebas, todos los testimonios, al final el juez va y ¿qué dice? Da una sentencia, ¿no? Da un veredicto y dice inocente o bien dice culpable. Y en este caso, en la justificación, Dios nos declara inocentes aún cuando nosotros no lo somos, y aún así Él dice ser un juez justo. Y este es el problema que vamos a ver. Segundo punto, vamos a profundizar en este problema. Resumiéndolo, un juez justo no puede perdonar sin más. Eso es imposible. Ninguno de nosotros aceptaríamos eso de un juez. Ninguno de nosotros, si hubiera un delito grave en contra de nosotros o en contra de algún familiar nuestro o un ser querido, ninguno de nosotros aceptaría, bajo ningún concepto, que el juez cogiera y ese acusado, siendo culpable, él dijera, vete, te perdono y sigue viviendo tu vida, aquí no ha pasado nada. Eso es impensable, porque eso no es justicia. Y nosotros, como seres humanos, reaccionamos contra esa injusticia y reclamamos justicia, ¿verdad? Queremos que se pague lo que se ha hecho. Otra cosa es que cuando nosotros estamos sentados como acusados, pensemos de forma diferente. Pero si somos justos, si somos objetivos con la ley, todo culpable debe pagar. Y eso es lo que Dios hace siempre con los que son culpables. Pero ahora yo quisiera, en este punto del problema que estamos viendo, que viéramos algunas partes, algunas verdades de la Biblia que aún hacen más difícil este hecho de que Dios nos perdone, aún siendo nosotros culpables, y que aún así Él siga siendo justo. La Biblia nos dice cosas que son como agravantes, es decir, nos hacen más difícil entender cómo es posible que Él haga esto, ¿no? Porque Él se declara perfectamente justo, Él dice que no va a dejar, no va a considerar al culpable como inocente, etcétera, etcétera. Y ahora veremos algunos ejemplos más concretos. Y Él hace este énfasis y énfasis y énfasis. Entonces, la Biblia misma, cuando enfatiza la justicia de Dios, que es inquebrantable, nos pone en nuestras mentes más dificultad para decir, pero ¿qué es lo que ha hecho verdaderamente el Señor con nosotros? ¿Cómo lo ha hecho para perdonarnos y seguir siendo justo? Pero al mismo tiempo, aunque nos agranda esta dificultad para entenderlo, también lo que nos hace es que pone en nosotros una sensación más grande de asombro. ¿verdad? Porque qué difícil es que un juez justo declare inocente al culpable y él lo hace. Entonces, lo que quiero decir es que cuanto más difícil parece ser esto, y después veremos cómo el Señor lo resuelve, más grande debe ser nuestra adoración hacia Él, nuestra alabanza hacia Él, nuestro reconocimiento por lo que Él ha hecho. Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver en esta mañana no es simplemente pensar por pensar, sino que cuando veamos lo que Dios ha hecho por nosotros al declararnos inocentes y seguir Él siendo justo, que esto nos llene de asombro, que sea una enseñanza práctica, que encienda en nosotros un agradecimiento, una alabanza, un asombro por lo que Él ha hecho. Entonces, un juez justo no puede perdonar sin más. Sin embargo, vamos a ver tres cosas que Dios hace o que Dios dice, y estas tres cosas nos ponen más difícil comprender esta verdad. Y son las siguientes. En primer lugar, Dios decide no acordarse de nuestros pecados. Él decide no acordarse. Él decide olvidar. Y lo hemos visto, en primer lugar, en Hebreos 10, 17, que lo hemos leído, ¿no? Porque dice, en Hebreos 10, 17, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jamás volveré a acordarme de lo que han hecho contra mí. Me han ofendido, me han desobedecido, han roto mi ley. Esos somos nosotros. Grave, terrible ofensa ante Dios, pero aún así, este Dios justo, decide no acordarse de nuestra maldad. Él decide olvidarse. Esto también lo vemos en Miqueas 7, 18, que fue la primera lectura en esta mañana. Miqueas 7, 18. Aquí vemos palabras de asombro del profeta Miqueas. ¿Y de qué se asombra aquí este profeta? ¿De qué se asombra? ¿Cuál es el motivo de su asombro? Dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Menudo shock para este profeta del Antiguo Testamento. Él conocía quién era Dios. Él conocía que Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Él conocía el carácter de Dios. Él conocía sus perfecciones, que Él es un Dios perfectamente justo, que Él da pago a todo aquel que peca. Él lo sabía, Miqueas lo sabía. Y por eso él se asombra, porque dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Dios olvida el pecado. Y este es el motivo del asombro del profeta y también debe ser el motivo de nuestro asombro. Entonces, estamos diciendo que un juez justo no puede perdonar sin más, pero la Biblia nos dice que Dios olvida nuestro pecado. Él decide no acordarse nunca más de lo que nosotros hemos hecho. En segundo lugar, Dios odia al que perdona al culpable. Si alguien perdona a alguien que es culpable, Dios abomina eso. Dios lo odia, porque no es justo. Los culpables lo que merecen es muerte. Esa es la ley de Dios. Dios no consiente que alguien culpable sea perdonado y ya está. No lo consiente. Es más, lo odia. ¿Por qué digo esto? Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15 nos dice esto: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Lo vemos? El que justifica al impío, ¿qué significa eso? El que declara inocente al pecador, o el que llama o declara inocente al que no lo es, al culpable, ese, el que hace eso, además de el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, el que declara inocente al que es culpable, sin más, eso es abominación a Jehová. Y para nuestro asombro, Dios lo que hace con nosotros es precisamente esto, lo que parece ser una abominación a sus ojos. El que justifica al impío, Él hace esto con nosotros, Él nos declara inocentes cuando somos impíos, y el que condena al justo, que fue lo que Él hizo con el Señor Jesús, ambos son abominación a Jehová. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que el Señor haga esto con nosotros, haga lo otro con el Señor Jesús, y aún así Él no sea abominación a sí mismo. En tercer lugar, Dios ha decidido no perdonar a algunas de sus criaturas. Él simplemente ha decidido no perdonar a algunas de sus criaturas. Nosotros pensamos, estamos acostumbrados, nuestra mente, de una forma natural, nos dice que Dios tiene que perdonar a todo el mundo. Pues no es así, no es así. Dios ha decidido no perdonar a algunas de sus criaturas. Segunda de Pedro 2:4 nos enseña algo que no es horrible. El hecho de que Dios no perdone no es algo terrible, es algo justo. Dios tiene que pagar con muerte, con castigo a aquel que peca. No tengamos la idea de que su condenación es algo injusto. Es su ley, es lo que Él dice, simplemente Él aplica su ley. Y Dios ha decidido no perdonar a algunas de sus criaturas. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 nos dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nosotros los seres humanos, la raza humana, creemos que somos las únicas criaturas de Dios. Pues no es así. Hay otras criaturas de Dios aparte de nosotros. Y aquí el texto nos dice que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En este versículo vemos la justicia de Dios. Aquí vemos lo que Él se supone que tiene que hacer siempre. Esto es lo que Dios debe hacer para ser justo. Es lo que hizo con algunos ángeles que se rebelaron contra Él. Él no les dio oportunidad para arreglar su error. Él no les dio un redentor. Él no les dio ninguna opción. ¿Entendéis? Estos ángeles no tuvieron oportunidad de arrepentirse. Pecaron y al infierno. ¿Veis? Rompieron la ley muertos. Esa es la justicia de Dios. Eso es lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios hace siempre, aún con nosotros. Aplica su ley de una manera perfecta. Gracias a Dios, con su pueblo, Él sí que ha provisto un salvador, un sustituto. Pero esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque nosotros damos por sentado de que nosotros tenemos que tener un salvador, que Dios tiene que perdonar a todo el mundo. Pues no, nosotros no tenemos por qué tener un salvador, lo tenemos porque Él ha querido, pero Él no quiso con estos seres. ¿Nos damos cuenta del amor de Dios hacia nosotros? Lo especial que su pueblo es para Él, que nos dio un Salvador. Nos dice la Biblia que Él no socorrió a los ángeles. No los socorrió, los mató, los envió al infierno. Pero en su gran misericordia hacia nosotros nos ha perdonado. Entonces no demos por sentado que nosotros debamos ser perdonados, ni tampoco demos por sentado que merezcamos un Salvador, porque Dios no dio esa opción a los ángeles. Entonces, lo que hemos hecho ha sido mirar tres partes de la Biblia que nos hablan de que Dios tiene que aplicar su ley siempre. Él no puede dejar de aplicarla, porque si no lo hace, Él es injusto. Él tiene que hacerlo. Y otra cosa importante acerca de esta situación de que Dios tiene que aplicar su ley es que si Él no aplica su ley, si Él no paga el pecado con la muerte, su reputación está en juego. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios corrupto. Siempre tiene que haber justicia. Imaginaos que Él nos perdonara sin más y que no hubiera pasado nada, que Él hiciera la vista gorda. ¿Eso qué sería? Sería un juez corrupto, ¿verdad? Él, como ser, no sería un ser perfectamente justo, sino que sería un juez totalmente corrupto, como los que muchas veces hay en nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy importante para Dios conservar la aplicación de su ley. Él tiene que aplicar su ley. ¿Por qué? Porque en eso Él se está jugando su reputación, ¿vale? Entonces, el hecho de que Él nos perdone y que siga siendo justo tiene que ver con su reputación, con su persona, porque Él tiene que ser justo. Él no puede dejar de ser justo. Entonces, es muy importante y tiene que ser así, que aunque Él nos perdona, aun cuando somos culpables, Él sigue siendo justo. Y vamos a terminar. En esta mañana hemos presentado el problema, ¿verdad? Dios nos perdona, nos trata como inocentes cuando no lo somos, pero aún así Él sigue siendo perfectamente justos. ¿Dónde vemos la solución a este problema? Hebreos 10, 18, que también lo hemos leído. Hebreos 10, 18. Hebreos 10, 18 nos dice lo siguiente: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué significa esto de estos? Donde hay remisión de estos. ¿Y qué significa esto de remisión? Pues bien, lo que nos está diciendo aquí, este versículo, simplemente, es que donde hay perdón de pecados, donde los pecados han sido perdonados, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es lo que nos dice este versículo, ¿verdad? Ahora bien, volvamos a nuestro problema. ¿Cuál era el problema? Que Dios tiene que aplicar su ley para ser justo, ¿verdad? En otras palabras, Él tiene que satisfacer su ley. Él no puede traicionar lo que Él ha dicho en su ley. Si Él exige algo, Él tiene que recibir lo que Él exige. Si Él ha dicho que todo el que pecare va a morir, tiene que ser así. Él tiene que matar a alguien por esa infracción que ha tenido lugar. Porque la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros experimentamos la muerte como paga de nuestro pecado. En un sentido, aquí vemos, experimentamos una muerte física, todos morimos, ¿verdad? Es la exigencia de Dios. Como hemos pecado, todos morimos. Ahí vemos el juicio de Dios en nuestra vida física, pero también está el juicio de Dios en nuestra vida espiritual, que es la muerte en el infierno. Todos los pecados que han existido, que van a existir, requieren de un juicio de muerte. Requieren de un juicio de muerte. Alguien tiene que morir. La ley de Dios es totalmente inflexible. Siempre se aplica, siempre muere alguien cuando hay pecado, siempre. Y no se puede dar lugar a que esto no ocurra. Y esto es importante porque muchas veces se pinta a Dios como alguien que puede hacer la vista gorda, que no va a haber consecuencias, que no pasa nada. Algunos dicen, donde está la gracia, algo así como donde hay gracia ya no hay ley, como diciendo, cuando Dios tiene misericordia no pasa nada. No es así. Todo pecado que tiene lugar merece y requiere la muerte. ¿Y dónde vemos aquí la solución al problema? Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fijémonos en las primeras palabras de este versículo 18. Donde hay remisión de estos. ¿Qué quiere decir? Donde hay perdón de pecados. Donde los pecados han sido perdonados. En el momento en que los pecados han sido limpios. Cuando eso ocurre, ¿verdad? Donde hay remisión de pecados, donde los pecados ya han sido perdonados, no hay más ofrenda por el pecado. Pero fijaos en esta palabra, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué es importante esto de donde no hay más ofrenda por el pecado? Cuando yo digo, por ejemplo, aquí está lleno de gente, ¿no? Y digo, es que ya no cabe más gente. Ya no cabe más gente. ¿Eso qué significa? Que hay gente. Por lo tanto, ya no cabe más. Si no hubiera nadie, si yo dijera no hay más gente, no cabe más gente, sería un poco ridículo, ¿no? Porque parto de la base de que no hay nadie. Pero cuando decimos no hay más, es porque ha habido algo. ¿Veis? Este no hay más ofrenda por el pecado, lo que nos está diciendo implícitamente es que ha habido una ofrenda por el pecado. Aquí vemos la justicia de Dios cumplida al 100%. Alguien ha muerto, alguien ha recibido el pago por el pecado. Al principio veíamos lo que decíamos. ¿Qué decíamos? Dios decide no acordarse de nuestro pecado, pero eso no significa que Él no paga a alguien por ese pecado. También hemos visto que Dios odia al que declara inocente al culpable. También hemos visto que Dios ha decidido no perdonar a algunas de sus criaturas, pero Él tampoco nos podría haber perdonado a nosotros si el requerimiento de su ley no hubiera sido satisfecho. Alguien tenía que pagar. Debía haber una ofrenda para que él tuviera satisfecha su ley. De esta manera, él se proclama justo. El que lo rompe, lo paga. Él tiene que pagar a alguien. Él tiene que pagar a alguien. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, cuando Dios paga el pago del pecado, que es la muerte sobre Jesucristo. Ese pago es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera Dios muestra que Él siempre es justo, que nadie juega con su justicia, que Él siempre paga al que peca. O al menos existe un pago cuando ha habido pecado siempre. Permitidme detenerme solo un poquito más en lo que vemos aquí. No hay más ofrenda por el pecado. Aquí Hebreos nos enseña que cuando Jesucristo fue a la cruz, lo que Él hizo fue recibir el pago que Dios requería. La ley de Dios requería que alguien muriera. Y gracias a Dios no fuimos nosotros, sino que el Señor nos envió un sustituto para recibir ese pago. Y aquí este pago que Dios da sobre su Hijo Jesucristo se le llama ofrenda. Cristo es como una ofrenda, va ahí y Dios lo mata. Y esa ofrenda satisface a Dios Padre. Su justicia está cumplida, ¿verdad? Entonces Jesucristo estuvo dispuesto a satisfacer la ley de Dios para la gloria de su Padre. Permitidme que pare un momentito sobre la ofrenda. ¿Qué significa aquí ofrenda? Aquí ofrenda no significa un pago de dinero. En la historia de la justificación, lo que estamos viendo hoy es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque históricamente, ya en el Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que defender la justificación. ¿Os acordáis que los judíos decían que había que circuncidarse, había que hacer obras? Ellos fueron y defendieron esto, que no era así. Pero también en la historia de la Iglesia ha habido otras defensas de esta doctrina. Incluso el nacimiento de la Iglesia protestante, de la Iglesia evangélica, allá por el siglo XVI, tuvo lugar a raíz de este problema, de la justificación. La justificación, el hecho de cómo podemos ser declarados inocentes ante Dios, fue lo que llevó a los reformadores a protestar. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, en ese tiempo, ¿qué era lo que requería como pago para el perdón de pecados? ¿Qué era lo que pedía a la gente? Indulgencias, ¿verdad? Tú pagas y eres perdonado. Aquí, cuando vemos no hay más ofrenda por el pecado, que la ofrenda de Cristo es suficiente, cuando vemos esto, qué ridículo se nos hace pensar que un ser humano pagando una cantidad de dinero pudiera de esa manera satisfacer la ley de Dios. ¡Qué sinsentido más grande! Y esto, como digo, es algo importante porque esta manipulación de la justificación fue lo que dio lugar a la reforma, ¿verdad?, de la Iglesia. Entonces, solamente quiero aquí destacar que esta palabra ofrenda realmente significa sacrificio, significa muerte. Y esto lo podemos demostrar cuando vamos a Hebreos 10:10, un poquito más arriba. En Hebreos 10:10 leemos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta ofrenda no es una ofrenda de dinero. Esta ofrenda es Cristo mismo muriendo. Es una ofrenda de Cristo hacia Dios Padre para que Dios Padre le dé ese pago, que es la muerte que nosotros merecíamos, pero que Él decidió tomar en nuestro lugar. Terminamos. Dios nos puede perdonar. Dios nos puede perdonar y nos perdona, pero no lo hace de una manera corrupta. Él, cuando nos perdona, no lo hace haciendo la vista gorda. Bueno, vete y ya está. Él no sería justo si él hiciera eso. Toda ofensa, todo pecado contra Dios requiere un pago. Y en nuestro caso también ocurrió de esta manera. Es decir, Dios nos puede perdonar y sigue siendo justo, mantiene su justicia, porque su justicia, lo que la ley requería, queda satisfecha, queda cumplida en la muerte del Señor Jesucristo. Quiero terminar con algo importante. ¿Qué es lo que hemos visto hoy, en resumidas cuentas? Dios es fiel a su justicia siempre. Él siempre cumple su ley. Si Él ha dicho algo, Él lo cumple. Si Él dice que el pago del pecado es la muerte, eso siempre es así. Incluso en nuestro caso fue así. Aunque nosotros no fuéramos los receptores de esa muerte, lo fue el Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Dios, la justicia de Dios, es completamente inflexible, absolutamente inflexible, ¿verdad? Y esto es una gran advertencia. Esto tiene dos implicaciones muy importantes para terminar, para ti y para mí. Es una gran advertencia. Dios va a pagar a todo aquel que haya pecado, o bien en Cristo, o bien en el infierno. Él lo hizo con los ángeles. Estos ángeles están en el infierno. Dios cumple su ley siempre. Él paga a todo aquel que peca. Dios es totalmente inflexible. Su ley jamás se rompe por ningún sitio. Totalmente inflexible. Dios es fiel a su justicia siempre, incluso en el Evangelio. Esto es una advertencia muy importante para todos nosotros. Pero en segundo lugar, y ya para terminar, segunda implicación de esto, aquí hay una buena noticia también. Es una gran oportunidad para todos nosotros el hecho de que Dios siempre cumpla su ley. Es la mejor noticia que puede haber. ¿Por qué? Terminemos con Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. De la misma manera que el hecho de que Dios siempre cumpla su ley puede ser una especie de mala noticia para nosotros, es como una amenaza para nosotros, ¿verdad? De la misma forma que esto es así, porque si no nos arrepentimos, su ley, su justicia va a caer sobre nosotros, si no nos escondemos en Cristo. De la misma manera que esto es igual de inflexible, aquí vemos algo hermoso, y es que con la muerte del Señor Jesucristo, cuando Jesucristo se dio a sí mismo como una ofrenda y satisfizo la ley de Dios, esto dio lugar a una nueva ley. Una nueva ley que Dios tiene que cumplir también. Y jamás puede dejar de cumplirla. Porque de la misma manera, si Él no cumple lo que Él ha dicho, Él va a ser injusto. Su reputación va a ser manchada. ¿Qué nos dice Primera de Juan 1:9? Aquí vemos otra ley de Dios. Nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar. Esta ley es inquebrantable. Y es un privilegio para nosotros. Es una gran oportunidad. Él va a ser fiel a su justicia aquí también. Si nos arrepentimos, Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si venimos a Él en arrepentimiento, tenemos una buena noticia, que la ley de Dios es inflexible, no se rompe. Él no puede dejar de cumplir lo que Él ha dicho aquí, tampoco, para nuestro bien, para tu bien. ¡Qué gran oportunidad! Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Eso qué quiere decir? Si hay confesión de pecado, lo que es justo es que haya perdón. Dios perdona cuando hay confesión de pecados. Es su justicia. Es así. Él lo va a hacer siempre. ¡Qué gran privilegio para ti en esta mañana! ¡Hazlo! ¡Hazlo! La justicia de Dios puede estar en tu contra. Lo hemos visto. Él no va a dar a nadie perdón, ¿verdad? Porque Él siempre tiene que pagar por el pecado, siempre tiene que haber un pago. Pero gracias a Cristo, ese pago ya se ha dado. Y ahora aquí hay una nueva ley para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios tiene que ser justo también, porque su ley es inquebrantable y su ley dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprovéchate de la ley de Dios. Está aquí para ti en esta mañana. Si confiesas tu pecado, la ley de Dios, Dios mismo, no tiene otra opción que perdonarte. Es imposible que tú te arrepientas y confieses tu pecado y Él no te perdone. Es imposible, no os dais cuenta de este privilegio. Ven, arrepiéntete. Y Él no tendrá otra opción que cumplir lo que Él ha dicho, su ley, porque Él es justo y su ley es inquebrantable. Amén.